¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y el pasado viernes 18 de marzo, por primera vez desde que existe el histórico conflicto del Sáhara Occidental, el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, decidió alinearse con Marruecos y aceptar que la región en disputa se convierta en una autonomía adscrita al Estado marroquí, una postura que rompe una larga tradición en la política exterior española que siempre había defendido lo estipulado por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, es decir, la ONU, en la que se abogaba por el respeto al pueblo saharaui a decidir su futuro en una resolución de acuerdo mutuo. A propósito, que justamente ahora estoy nombrando a la ONU precisamente recordó que el conflicto del Sáhara Occidental debe resolverse con un compromiso pleno de las partes con el proceso político facilitado por la ONU en la primera reacción oficial al anuncio del gobierno español de apostar por el plan de autonomía marroquí. Por otro lado, también tenemos una reacción que ha habido de parte de los ministros de Asuntos Exteriores de Argelia y China, Ramtan Lamamra y Wang Yi, respectivamente, que han defendido una solución para el contencioso del Sáhara Occidental acorde con la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU. Ha salido, tras el anuncio del gobierno español, esta nueva postura, por ejemplo, una entrevista que le han hecho al expresidente, también socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien dijo: tendríamos que felicitarnos porque hoy tenemos recuperado algo tan importante para España como una relación de confianza con Marruecos. Y evidentemente, poca gente, si es que hay, entiende este movimiento, ya sea a nivel geopolítico o a nivel económico, que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, y tal vez pueda darnos un poco de luz sobre el asunto el analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, muchas gracias por la llamada. ¿Y cómo estoy? Indignado. Te puedo señalar que indignado desde el punto de vista del análisis internacional, pero sobre todo frente a una violación flagrante de lo que significa el respeto al derecho internacional. Lo que ha hecho España es lisa y llanamente esconder bajo la alfombra la basura que significa la violación de una política que España ha violado desde el año 1975, pero a lo menos mantenía cierta postura respecto a la necesidad de resolverlo vía referéndum, vía lo que el derecho internacional señala. Y con esto, indudablemente, el señor Pedro Sánchez lo que hace es tirar al tarro de la basura cualquier aspecto de dignidad y soberanía de la política española.
Pablo, esto ha sido calificado por Argelia como una segunda traición. Se ha filtrado por ahí que anteriormente, justo antes de hacer esto, supuestamente Argelia ya estaba al tanto de esto que iba a pasar. Luego Argelia reaccionó diciendo que era una segunda traición de parte de España, que no lo entendía. ¿Cómo se puede interpretar todo esto? Porque también, por otro lado, hablan de que a España no le preocuparía si Argelia llega a cortarle el gas, porque, bueno, en definitiva parece que tiene un arreglo con Marruecos, que le pediría a su vez a Estados Unidos que le envíe su gas por barcos a Marruecos, que Marruecos iría a España. Hay un montón de factores ahí que realmente cuesta entender esta decisión, ¿no?
Javier, efectivamente, creo que para entender esta situación hay que remitirse a esta afirmación de Argelia respecto a una segunda traición. ¿Por qué habla de una segunda traición? La primera traición fue abandonar al pueblo saharaui a partir de lo que se llamó los Acuerdos de Madrid, firmados entre España, una España agonizante de la dictadura del franquismo, Mauritania y Marruecos, destinado precisamente a repartirse el territorio saharaui, y en definitiva España tenía una obligación como potencia colonial y potencia administradora respecto a conducir hacia la autodeterminación los anhelos y sueños del pueblo saharaui. ¿Y por qué traición? Porque abandonó el Sáhara y lo abandonó a la invasión marroquí a través de la llamada Marcha Verde, a través de la invasión militar por parte de tropas marroquíes desde el norte del Sáhara y desde el sur por Mauritania, que desencadenó una guerra que duró desde el año 1975 al año 1991. hasta el año 79 con Mauritania, quien fue derrotada por las fuerzas saharaui, y posteriormente con Marruecos hasta el año 91, que se firma un cese al fuego. El cese al fuego firmado se firmó lisa y llanamente bajo la exigencia de establecer el referéndum postergado desde el año 1975. Desde el año 91 hasta ahora, simplemente no se ha hecho ningún referéndum, se ha seguido ocupando y colonizando el territorio saharaui, se ha seguido construyendo un muro que ya tiene 2.700 kilómetros de largo, hay más de 100.000 soldados marroquíes en ese muro que separa los territorios ocupados del Sáhara Occidental de los territorios liberados, y al mismo tiempo se ha mantenido una política de sometimiento respecto a Marruecos, quien suele chantajear permanentemente al gobierno español, ya sea en el tema de drogas, ya sea en el tema de migración, o ya sea en el tema de generar dificultades políticas, diplomáticas, económicas, sociales, de tal modo que cualquiera sea el gobierno que esté en España, incluso con este PSOE que de socialistas no tienen absolutamente nada, desde Felipe González, Rodríguez Zapatero y este señor Pedro Sánchez, lo que han hecho lisa y llanamente es traicionar los anhelos, sueños y derechos de autodeterminación del pueblo saharaui. Lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez a través de esta carta dirigida al monarca marroquí, que ha humillado además a Pedro Sánchez porque ha dado a conocer una carta que se supone era privada, ¿no? Lo que constituye es una nueva capitulación frente a los chantajes marroquíes. Es el equivalente a lo que realizó Donald Trump respecto a normalizar las relaciones entre Marruecos y el sionismo bajo la idea del reconocimiento de Marruecos de una soberanía que no tiene sobre el territorio saharaui. Aquí lo que hay es lisa y llanamente un sometimiento internacional de los gobiernos españoles que vuelven a demostrar que es un actor absolutamente secundario, sin ninguna importancia, de plena subordinación a las grandes potencias occidentales, incluyendo a su vecino francés. España no juega ni un papel relevante en la política europea y menos juega un papel relevante en la política magrebí. Es decir, lo que ha hecho hoy no solo es una traición, sino que además pone en tensión al conjunto del Magreb, porque Argelia ha salido a sostener de que cualquier argumento que esgrima España respecto a cierta participación argelina es lisa y llanamente falsa. Argelia es el principal aliado del pueblo saharaui. En territorio argelino hay más de 250.000 refugiados saharauis. En territorio argelino están los campamentos de Tindouf, al sur, ahí en el límite fronterizo entre Argelia y Marruecos y los territorios liberados saharauis. ¿Por qué lo hace España? Por sometimiento, por subordinación, por ser medroso, timorato, por ser cobarde respecto a implementar una política en la cual se respeten los derechos del pueblo saharaui, que fue una colonia española en la cual había obligaciones de España, y lisa y llanamente lo que nos encontramos hoy es ya el punto final de todos. Estamos hablando ya de 47 años ya de abandono de los anhelos del pueblo saharaui. Esto es indignante desde el punto de vista de las obligaciones que tiene una potencia que es administradora, aún reconocida como potencia administradora, y aún más, aquí se está violando el derecho internacional, se están violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se está violando el derecho internacional en lo que se refiere al Cuarto Convenio de Ginebra que prohíbe la ocupación y colonización de un territorio, porque el Sáhara Occidental está reconocido como un territorio ocupado y colonizado por Marruecos. ¿Cómo puede entonces un país que se precia de decirse democrático, establecer esta política de abandono a sus obligaciones internacionales y al mismo tiempo una traición al pueblo saharaui?
En este sentido, Pablo, ¿no?, con toda la exposición que estás haciendo, ¿cuál es el papel de Estados Unidos en esta iniciativa, si le podemos decir, de España? Que también podría haber un papel en este sentido de parte de Francia, que tiene buenas relaciones con Marruecos, ¿no?
O sea, Francia y Estados Unidos son los que le están dictando la política exterior a España con relación al Sáhara Occidental. Está clarísimo. Las presiones de España al gobierno de Madrid, las presiones de Estados Unidos al gobierno de Madrid se explicitan en esta carta de Pedro Sánchez, en esta traición y en la política que está llevando España con respecto a Marruecos. Aquí hay un sometimiento del punto de vista político, diplomático y económico. Usted refería, Javier, respecto al tema de la posibilidad de no depender del gas argentino. Bueno, usted sabe bien que pasa por Marruecos. Entonces, ¿cómo se soluciona eso en un escenario global donde además hay dificultades desde el punto de vista del traspaso, de la venta, de la comercialización del gas desde Rusia a Europa? Entonces tienen que buscar alternativas. ¿Y qué alternativas le ofrece Estados Unidos, Francia, España? No te preocupes, nosotros te solucionamos el tema del gas, lo hacemos con Estados Unidos, no dependas de Argelia, tranquilo. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto puede durar las soluciones de parche que Francia y Estados Unidos le están ofreciendo a España? Por eso hablo de que España no tiene soberanía, no tiene soberanía política, no tiene soberanía económica, depende de sus relaciones, de los fondos de cohesión que de Francia, de Alemania, de los países más ricos de Europa. España es un país secundario, pero además es un país que va a la cola, que no tiene una política exterior que uno pueda definir con ninguna parte del mundo, ni siquiera con Latinoamérica. Entonces, en ese plano, indudablemente, Francia le marca el derrotero, Estados Unidos le marca el derrotero, así ha sido permanentemente, pero lo que resulta indignante es que, en general, la sociedad española ha sido una sociedad de mucha solidaridad con el pueblo saharaui. Y lo que hace el gobierno español es lisa y llanamente también violar esa solidaridad, ese apoyo que el pueblo español tiene contra el pueblo saharaui, con el pueblo saharaui.
Y también lo que hace es hacerle pagar al pueblo español por todas las consecuencias, ¿no? Porque si el gas viene de Estados Unidos, evidentemente va a ser como mínimo un 40% más caro, y por lo cual, digamos, este seguidismo de España, quien lo va a pagar va a ser el ciudadano de a pie, ¿no?
Absolutamente. Tal como lo va a pagar el ciudadano alemán con respecto a las sanciones y bloqueos a Rusia, respecto a Nord Stream 2, respecto al mismo Nord Stream 1 o todos los proyectos que tienen que ver con el gas que viene de Rusia a Europa. Es el ciudadano el que paga eso. Las grandes fortunas, los gobiernos, no tienen esas preocupaciones. Las preocupaciones las tienen los pueblos, las sociedades, que ya se han visto en Europa incrementados a lo menos en el doble de las tarifas. ¿Qué va a pasar con el invierno que se va a acercar en Europa a fines de este año? ¿Podrán solucionarlo? ¿Podrán llegar en 8 o 9 meses a solucionar el tema energético? Es muy difícil. Estos son proyectos de largo plazo, no se solucionan en algunos meses. Así que en ese plano, indudablemente, cada decisión que toman los gobiernos europeos repercute en su población. Cuando hay sanciones contra Rusia, hay repercusiones. Cuando toman decisiones contra Irán, contra los países del Magreb, contra los países latinoamericanos, tienen repercusiones. Pero aún más ahora, Europa depende del gas ruso, depende del gas del Magreb, y lo que van a pagar ese precio alto van a ser los ciudadanos, que son los que se deberían expresar en la calle, no solo por temas tarifarios, sino por temas de dignidad, de apoyo, de solidaridad, de respeto a los derechos humanos. España se ha convertido en uno más de los países que viola los derechos humanos. Tú puedes ser un violador activo, que asesina, que tortura, que mata, pero también un violador menos activo, avalando este tipo de decisiones de apoyar una autonomía del Sáhara Occidental, que es un territorio que no tiene vínculo histórico ni jurídico alguno con Marruecos, así establecido por la Corte Penal Internacional en el año 74, y España lo sabe. Nunca ha habido una existencia de una entidad marroquí en los territorios del Sáhara Occidental. Ese dictamen fue incluso en base a una pregunta que entregó la monarquía marroquí, dirigida en ese entonces por Hassan II, donde la Corte Penal les dijo con claridad: ustedes no tienen vínculo alguno con el Sáhara, no es lo que se llamaba la terra nullius, es decir, una tierra que no tenía dueño, el dueño siempre ha sido el pueblo saharaui. Y España lo sabe, y en virtud a eso, indudablemente, lo que ha hecho hoy es violar las determinaciones de la Corte Penal Internacional, las determinaciones del Consejo de Seguridad, las determinaciones que señalaron que había que hacer un referéndum. El año 91 se crea la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, que hasta el día de hoy no ha hecho ese referéndum. Y eso ha sido principalmente, primero por la oposición marroquí, lógica, ¿no? Porque el ocupante y el colonizador no quiere irse del territorio. Pero además, por la traición, el engaño, la política de freno impulsada por España con respecto a esos anhelos y derechos de autodeterminación. Donde hablo que España es un violador del derecho internacional, pero sobre todo hoy, un violador de los derechos humanos del pueblo saharaui.
Muchas gracias, Pablo.
Muchas Gracias a ti, Javier, y esperemos que esto logre solucionarse por el bien de cientos de miles de saharauis, no solo los que están en los territorios ocupados, sino aquellos que viven allí en el desierto, en la jamada argelina, con condiciones de dependencia de la ayuda internacional, bajo condiciones de sobrevivencia que muestran la entereza y la dignidad del pueblo saharaui.